Una producción de Troop.
No eran, así nacieron.
Tres mujeres diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hola, bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy La Margator.
Yo soy Adina Chelminsky.
Y yo soy Laura Manso.
Miren, nos han estado dice y dice, y yo también siempre estoy dice, y ya es la conversación recurrente con todas mis amistades que tenemos que hablar más de menopausia. Y entonces decidimos ir a buscar a la mera, mera petatera de la menopausia, que no está presente aquí.
La importamos, o sea,
la importamos. Está vía Zoom porque la señora vive en Barcelona, o sea, no es cualquier cosa. La burra goes international. Marta Marcé, hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola. Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Felices de que estés aquí, mana. Déjenme, antes de que nos hagas la pregunta incómoda, Marta es nutrióloga, naturópata. Pero la historia de Marta es lo que la hace sobre todo interesante, aparte de su preparación. Marta tuvo un cáncer de ovario a los 26 años. Porque ustedes dirán, ¿por qué una persona tan joven es la más chiras pelas en menopausia? No hace sentido, sí hace. Marta tuvo un cáncer de ovario que la lanzó sin previo aviso a una menopausia precoz. Y en vez de sentarse a chillar de, ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hueva? Nos dijo, esto me lo va a pelar. Esto que en España, digo, en México quiere decir que te va a hacer los mandados. Me lo va a pelar y me voy a hacer la mera mera de la menopausia y voy a aprender a vivir con esto. Ahora tiene un libro, es autora del libro Disfruta tu menopausia. Y tuve la suerte de encontrármela en un retiro al que se me invitó y aprendí muchísimas cosas que no sabía y dije, esta señora tiene que venir a esparcir su conocimiento porque habemos varias padeciendo la menopausia. Además, te voy a decir una cosa, hoy no vamos a hablar de menopausia, vamos a hablar de perimenopausia, que es todo lo que está alrededor de la menopausia. Pero primero...
¿Alrededor o antes?
No, alrededor. Antes y después. Son como 10, 12 años de tu vida que vas a estar pasando la...
De la
B.
Sí, podemos aclarar, ¿no? Por ejemplo, las fases que hay de la menopausia, porque mucha gente me dice, ¿cuándo se acaba la menopausia?
Digo, nunca.
La menopausia no se acaba. Es ya lo que nos toca hasta que el día que ya no estamos más, ¿no?
Bueno, empecemos con la pregunta incómoda antes de sufrir el tema incómodo.
¿No sabéis lo que me habéis dado con lo de la pregunta incómoda? O sea, le he dado muchas vueltas. Y al final... he pensado en una anécdota propia y os quería preguntar, ya que todas estamos aquí entre menopáusicas, ¿qué es, o perimenopáusicas, qué es la cosa más incómoda que os ha pasado con la menopausia? Y si queréis os explico yo algo muy divertido que me pasó a mí.
¿Vas?
Venga.
Yo empiezo yo, la última es el invitado. Aquí porque les da penita hablar del tema. Pero
sí. Vas a ver la que te voy a contar.
Últimamente lo que me pasa es que tengo periodos menstruales que nunca acaban. O sea, que, a ver, te voy a contar.
Se
mi última,
con el otro.
Disculparán a todos los que están oyendo esto, pero siempre mi periodo menstrual me bajaba exactamente cada 28 días, me duraba 5 días, el primer día cólicos, ya me la sabía perfecto, o sea, perfecto, perfecto. Últimamente... me baja cada 28 días, pero a veces me dura 3 semanas. ¡Ah, sí! Entonces me baja 3 semanas, no me baja una semana y luego me vuelve a bajar. Y eso se vuelve completamente incómodo. No porque me esté bajando muchísimo, o sea, no es de que esté sangrando y desangrándome 21 días. Pero es súper incómodo. O sea, jode tu vida sexual. Sí entiendo...
100%.
Jode tu vida sexual porque es muy incómodo. Jode lo que te puedes poner de ropa porque no sabes en qué momento te vas a manchar o no te vas a manchar. Y aparte, es muy incómodo porque es el primer aviso que he tenido yo de que...
¿Qué está pasando?
O sea, que sí estoy,
Algo está pasando. Sí
estoy envejeciendo porque pensé que esto de la menopausia era algo que le pasaba a otras mujeres. Pero al parecer no.
No, al parecer no. Fíjate que a mí la peor cosa que me pasó, tuve varios incidentes de estos, pero la peor fue una noche, todavía estaba casada, y me despierto en la noche y siento todo mojado alrededor. Entonces dije, mierda, me hice pipí, ¿no? O sea, ya estoy senil, me hice pipí. Y entonces mi reflejo fue tocar.
Te saltaste una época.
Fue tocar, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasaba? Y dije, güey, esto no es pipí, esto es sangre. Y yo creo que me dio dormida. Wow. Mi siguiente pensamiento fue, alguien vino y mató al sponsor. Sí. Dije, fuck, lo asesinaron. O sea, ese, no pensé, me bajó, me estoy desangrando por otra razón. Una cosa muy terrible. Toda la cama, como si me hubieran apuñalado a mí, pero yo pensaba que era él. Terrible. Y eso me pasó 3 o 4 veces hasta que dije, no, algo, o sea, ¿qué está sucediendo? O sea, de pararme y regaderas así. Terrible. Sin previo aviso, un día que, o sea, ni siquiera ya me estaba bajando, sino que así me empezaba a bajar. Muy bonito.
O sea,
bonito.
Como muy, como eso.
Como de alguien distinto. Se murió. Sí, una cosa terrible.
Desangrándote totalmente.
Desangrándome.
¿No?
Sí.
A mí me pasa, estoy en esa época, no sé qué, cuál es la que siga, no sé qué es lo que siga, y ahorita justo nos vas a decir. Entrando, o sea, a diferencia de Adina que le baja 15 días.
3 semanas.
Estoy, ok, me bajan tres meses seguidos y luego uno no. Y luego dos sí y luego dos no. Y entonces, pues ya un poco, pero tampoco sabes cuándo sí, cuándo no.
No puedes planear.
No puedes planear tu vida. ¿Cuándo me voy a la playa?
Pero además, ¿sabes qué es lo más cañón de eso? Que no, y mira que, o sea, creo que somos personas que tenemos acceso a la información, estamos leídas. No haces la conexión. O sea, no empiezas a... O sea, ahorita, hoy sí,
no,
pero al principio no dices, es que esto es la perimenopausia, que de eso vamos a hablar. ¿Cuál es la tuya? Antes de que entremos a ese tema.
La mía es muchísimo más ridícula, tengo que decir, ¿eh? O sea, lo vuestro es bastante suave. Mira, os cuento. Claro, yo, cuando conocí a mi novio, el primer día, pobre, pues no sabía todo mi percal. Me esperé al segundo para explicarle un poco, ¿no? En la situación en la que estaba. Bueno, todo bien... Estábamos ahí, nos fuimos a dar nuestro beso tal, y en ese momento me dio un santo sofoco, pero de estos que dices, tierra, trágame, me quiero morir ahora mismo, sudor, calor. Tuve la suerte que era Barcelona, agosto, es decir, no sé, bueno, finales de julio, o sea, que debía hacer como 39 grados, cosa que podía decir, uy, qué calorcito, ¿qué hace? Pero fue como, por favor, tierra, trágame, porque este pobre hombre está aquí sin entender qué le pasa a esta mujer. Si solo tocarla con un dedo se ha puesto modo incendio.
O al revés, estaba, dijo, wow, o sea, tengo un superpoder con esta señora.
Soy un semental.
Sí. Así que
qué cosa tan incómoda son los bochornos, estoy de acuerdo. Sientes que te incendias por dentro. Ok, entonces, justamente, lo que hablamos siempre de menopausia es, es que es cuando tus hormonas sexuales dejan de funcionar, te deja de bajar, te dan bochornos y ya. Eso es lo que sabemos, si es que sabemos y conectamos. Pero hay alrededor de eso, los años anteriores, que pueden ser hasta 7 u 8 años antes de los 50, y varios años después, en donde hay muchísimos síntomas que cualquier doctor te va a decir, estás loca, no te pasa nada, tómate una aspirina. Pero que cada vez está más identificado que tienen que ver con el cambio hormonal que representa la menopausia. Porque no es que un día se acaba y ya.
Totalmente.
Empiezan varias cosas. Entonces, háblanos, por favor, de eso para empezar. ¿Cuáles son todos esos síntomas que nos tendrían que estar haciendo decir, puede que ya esté empezando aquí y poner atención? Venga.
Totalmente. O sea, primero de todo, receptores de estrógenos y de progesterona, que para simplificar, son las hormonas principales en esta etapa de la vida, tenemos en muchísimos sitios, en el cerebro, en la piel, en nuestro sistema metabólico energético, en nuestros neurotransmisores, cómo nos sentimos. Por lo tanto, cuando hay un baile, que es lo mismo que pasa durante el ciclo menstrual, que yo no me siento igual la primera parte del ciclo que la segunda, cuando hay un baile hormonal, nosotras tenemos muchísimos cambios. Entonces, muchas mujeres... A los 40, si todo va bien, porque hay muchas mujeres que la menopausia también les viene antes, como mi caso fue por una operación y por una enfermedad, pero hay mujeres que tienen fallo ovárico prematuro y de repente a los 41 años no se sabe qué pasó y tiene la menopausia. Y a los 30 notaba cosas y la pobre mujer le decían que estaba loca. ¿Y por qué? Porque una de las cosas, por ejemplo, que muchas mujeres notan, que yo me río mucho en la consulta porque me lo dicen siempre, ¡ay, Marta, creo que tengo Alzheimer, porque es que la memoria ya no me vienen los nombres de las cosas. Iba a buscar no sé qué a la cocina y de repente llego y ya no me acordaba. Antes hilaba un montón de ideas y ahora no sé qué pasa. Y esto tiene que ver muchísimo con el descenso de estrógenos, porque los estrógenos tienen que ver con nuestro cerebro. Nuestro cerebro está súper modulado por ellos y una de las cosas que pasa, si no ejercitamos el cerebro, es que vamos a notar estas faltas de memoria, que no sé si os ha pasado a vosotras, que notéis, sobre todo con los nombres, que os pase, que os falte, ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua, que decimos aquí en España, y no salga, ¿no? Este nombre.
Y la pregunta es...
¿Quién eres? ¿Quién eres?
¿De qué estamos hablando? No, la pregunta es, ¿eso, o sea, eso se va a quedar para siempre? Que decías, la menopausia no se acaba, ¿eso se va a quedar para siempre y se va a juntar con la demencia?
Con el Alzheimer real, exacto.
¿O cómo?
El mental
phone. Claro, mi mensaje siempre es que hay cosas que podemos hacer. Evidentemente, envejecemos, ¿no? No solo es menopausia, sino que también vamos pasando años. Pero bueno, sí que es importantísimo usar el cerebro. El problema que tenemos actualmente entre redes sociales, todo es súper inmediato, que cada vez usamos menos el cerebro. Leemos menos, aprendemos menos cosas y muchas veces se junta que hay mujeres que a lo mejor a los 55, ¿no? Que ya es la plena menopausia, dejan de trabajar o no hacen cosas tan retantes intelectualmente y entonces ahí notan una bajada muy fuerte a nivel intelectual. Por eso es tan importante que mantengamos el cerebro activo como un músculo, que leamos, que aprendamos idiomas, que hagamos cosas con coreografía, va súper bien para el cerebro, y luego que lo nutramos. Por ejemplo, el omega 3, las mujeres ya hablaremos, pero le tenemos mucho miedo a las grasas, al menos aquí en España pasa mucho que hay cambios en el cuerpo, ¿no? Y las mujeres les da mucho miedo engordarse y lo primero que hacen es sacar las grasas y el pobre cerebro dice, ah, vale, pues ahora estoy más seco que una mojama, bueno, que se queda seco, no puede funcionar y entonces, ¿qué hago, no? Entonces, el omega 3, las grasas, son importantísimas para la plasticidad del cerebro.
Ok, ¿qué otras? El mental fog, ¿no? O sea, la que se te va la idea en ese momento. A mí me ha pasado dando una conferencia que estoy la y de repente digo, oh, oh. ¿Qué iba a decir?
¿Qué estoy haciendo aquí?
Esto ya lo resuelvo fácil porque digo una pendejada o ya me burlo y digo, perdón, es mi menopausia, tuve un lapsus brutus, pero...
Exacto.
Pero bueno, aparte de eso, enlístanos más cosas que la gente no sabe qué son.
Cambios en el cuerpo, no solo el aumento de peso, sino la redistribución de la grasa.
En esta área.
Exacto. Maldita sea. El flotador, ¿no? Normalmente el estrógeno hace que tengamos esta forma más curvilínea, ¿no? La grasa se va más a las caderas y cuando el estrógeno baja y aumentan otras hormonas, que son, por ejemplo, los andrógenos, más de tipo masculino, hacen que acumulemos más en el abdomen. Por eso hay muchas mujeres que dicen, yo no sé qué me está pasando, pero yo como lo mismo, hago el mismo ejercicio y de repente mi cuerpo cambia. Eso es algo que pasa de lo primero y que es importante que, uno, visibilicemos que el cuerpo es diferente, porque las niñas tienen un cuerpo más recto, luego las adolescentes, las mujeres, nos hacemos más curvilíneas y luego la mujer en perimenopausia y menopausia va a volver a ser más recta. Si queremos luchar contra esto y queremos ponernos de que queremos volver para atrás a este cuerpo con curvas y todo esto, lo único que vamos a hacer es frustrarnos. Entonces, dentro de algo saludable, que es que tampoco podemos tener un exceso de grasa en el abdomen, tenemos que visibilizar que el cuerpo es diferente y aceptarlo y querernos así también, ¿no? Creo que es algo importante. Y entender que la mayoría de dietas que nos venden para perder peso sirven más bien para poco en menopausia. Diría que para nada. No sé si en el pasado, que también tengo dudas, pero las típicas dietas de un poquitito de lechuga, un pollo a la plancha... Y luego picotear cada 3 horas, no vayas a tener mucha hambre y comas un plato bien potente, eso no sirve para nada. Lo que tenemos que comer es comidas potentes, que nos sacien, que tengan bien de proteína, que tengan grasas saludables, que tengan muchísimas fibras, verduras, hortalizas, esto que a veces cuesta también, y pocas comidas en el día. Pues 2-3 comidas, dejar unas 12 o más horas en el día que el metabolismo descanse, porque lo que necesita nuestro cerebro es entender que hay energía. Cuando hacemos cosas muy restrictivas de comer muy poquito, el cerebro a la falta de estrógenos dice, uy, me falta energía. Si encima casi bien no como nada, el metabolismo dice, bueno, pues paramos máquinas y ya está. Yo aquí no como, ahí no quemo ni un gramo. Entonces necesitamos comer, pero con comidas contundentes y dejar espacios entre las comidas para que el metabolismo saque de la reserva.
O sea, voy a decir algo para que quede comprobado lo banal y estúpida que soy, por si alguien de los que nos oye tenía alguna duda. Pero me voy a sincerar. A mí lo que más miedo me da de la menopausia es el aumento de peso. O sea, sé que es lo más banal del mundo, sé que es el cáncer y el... o sea, entiendo perfectamente bien, racionalmente entiendo que es una pendejada. Pero a mí ese tema del aumento de peso sin control, porque veo mujeres que dejas de ver tres... Me pasó mucho en la pandemia, que conocí a mujeres un poco más grandes que yo, que las dejé de ver en la pandemia. Y luego las volví a ver y decía yo... ¡Qué chingados! O sea, porque tampoco... O sea, entiendo que ya no puedes tener el cuerpo que tenías a los 15 años, ni a los 20, ni a los 30. Pero también no puedo pensar que el cuerpo se te vaya completamente perdido sea bueno, no. ni emocional, ni en salud, ni nada por el estilo. Eso de las mujeres, bueno, ya estoy en mi edad de menopausia, entonces ya me voy a dejar ir... ¡Puta, qué pánico!
No, pero justo no, se trata de eso. No,
para nada.
Justo se trata de aprender
eso. Pues, o sea, igual y podemos ahondar en esto, en Marta, tema, sobre, sí, sobre la alimentación.
Pero propongo una
a
cosa.
Esta edad.
Terminar con los síntomas. Los síntomas para que luego nos des, sí, los hábitos que nos pueden salvar, más o menos, de esta, sí, situación.
Exacto.
O sea, ¿qué otros síntomas hay? Tal vez así en listados más rápidamente. Vale.
Perfecto. La sequedad vaginal. Súper importante notar que a nivel de vagina hay más sequedad, hay menos flujo, es otra cosa que pasa muchísimo, ¿vale? Luego, también podemos notar cambios en el humor, que nos sintamos, por ejemplo, más desmotivadas, que sintamos que nos cuesta más estar contentas, más pesimistas. Eso también es algo que puede pasar porque cambian los neurotransmisores. El dormir, un clásico.
Despertarte a las 3 de la mañana y ya no poderte dormir, maldita sea.
Ese, exactamente, ese. O también puede pasar que, por ejemplo, podamos dormir hasta las 5 de la mañana y se acabó. Ya no se puede dormir más, no solo que nos despertemos a medianoche. Obviamente los sofocos, que a veces no solo son sofocos de ardo por dentro, sudo, me pongo roja, sino que puedo notar palpitaciones, por ejemplo, uh-huh, o puedo notar que tengo más calor, que tengo más intolerancia al calor, ¿no? Hay muchas manifestaciones de lo que son los
sofocos. O sea, ¿no soportas el calor? ¿No soportas estar en la playa? ¿O cosas así? ¿O?
Yo no. A mí no me gusta nada el calor. Soy de frío.
En el retiro que fuimos Marta y yo, había una tarde de temazcal y yo le dije, ¿cómo para qué? O sea, yo vivo en mi propio temazcal. No hay manera de que yo me vaya a meter ahí adentro. Es una cosa terrible.
A ver, y regresando al tema de...
Yo me la salté.
Yo también.
Sí. Y regresando al tema de la... Se metieron al refrigerador en vez.
O sea, al mar. O sea,
al de los hielos. Al de,
o sea,
los hielos.
Y regresando al tema de la resequedad vaginal, tiene... No puedo creer que estoy diciendo esas palabras en medio de tantísima gente, pero regresando al tema de la resequedad vaginal, ¿tiene un efecto directo sobre tu vida sexual?
Totalmente, claro. Es algo que, primero, me había faltado uno último, muy importante, que es el tema de la libido. Que hay muchas mujeres que notan menos libido en esta etapa. Es algo normal, porque fisiológicamente, digamos, que ya no hay una necesidad de procrear una vez pasada la menopausia, entonces la mujer no tiene una libido de esta visceral de... Lo voy a hacer una comparación con la comida para que se entienda. O sea, durante la etapa fértil tú tienes esa hambre de que te mueres de hambre y te comerías un trozo de zanahoria que encuentras de hace 2 semanas en la nevera, y da igual, lo que sea. Y... La libido o el deseo en menopausia es un deseo de... ¿Sabes cuando ya has comido mucho, estás muy llena, pero te traen un pastelito de chocolate y tú dices, está muy rico, me lo voy a comer aunque esté llena? Pues ese es el tipo de deseo que sí puede existir en menopausia. Es mucho más selectivo, tiene que estar muy rico, nos tiene que gustar y tiene que ser, pues, mucho más adaptado a la mujer, ¿no? Porque muchas veces, pues, cuando tienes un deseo más visceral, pues mira... Cualquier cosa me va bien, ¿no? Esa es un poco la diferencia.
Pero eso, para no, ello, es como... eso no tiene que ver con la madurez y con uno, que uno escoge mejor con quién coger.
No es, no es como, no es como,
pensé
como
que era
las
mi
papas
sabiduría.
Fritas. No es como las papas fritas que siempre hay lugar. No importa.
importa cuántas papas fritas haya, siempre hay un estómago extra para las papas fritas.
Para el postre.
O sea, de joven te puedes comer lo que sea y te puedes coger a quien sea.
De grande ya no es la calidad. La calidad de los alimentos y de el que te vas a comer. Oigan, claro. Ok, ¿qué más?
Vale, yo diría que más o menos hemos dicho los más importantes, diría que son todos.
Ahora, pregunta nada más antes de pasar a los buenos hábitos en la menopausia. ¿Estos son todos? ¿Te van a dar todos? ¿Todos? O sea, o depende, a veces
depende el día.
Unos más, otros...
Uno un día, otro el otro, otro te pegan tres. Así.
No, o sea, aléjense de
espérate,
mí.
Espérate, también hay, y tiene mucho que ver, la ansiedad, ¿no?
Sí.
La depresión, no, o sea, porque...
No, ya son muchos.
Pues son un chingo. Hay muchísimas cosas más. La resequedad de la piel.
El
pelo cambia terriblemente. Míramelo. ¿Qué más?
O sea...
Sí, todo lo que son piel, mucosas. Hemos hablado de la mucosa íntima, pero la cara, ¿no? Que podamos notar que se forme menos colágeno, porque es algo que pasa cuando bajan estrógenos, y el colágeno atrapa hidratación. Por eso se reseca la vagina. Por eso se reseca la cara y tenemos menos tensión. Por eso muchas mujeres tienen más problemas digestivos, porque también tiene que ver con la mucosa del intestino. Entonces hay que cuidar las mucosas. Por eso os hablaba antes también de las grasas, que si le tenemos miedo, las mucosas también tienen un problema.
Y el cerebro, además, pasa...
seco.
No, se hace chico. Vuelve a pasar lo mismo que en la pubertad, que tiene tantas cosas que hacer, que en vez de decir, güey, o sea... se hace chico para concentrarse en lo que tiene que hacer. Oh. Luego regresa un poco a su forma original, ¿es correcto?
Pésimo servicio.
Pésimo servicio.
O sea, yo no quiero... Olvídenlo. Yo me rehúso a esto.
Exacto, porque aquí dice disfruta tu menopausia.
¿Cómo chingados vamos a hacer eso?
No es, o sea, ya, en serio, Marta.
O sea, nada más con...
Justo iba a decir eso.
Nada más con lo que...
Hay cosas muy buenas de la menopausia. Muy buenas. Mira, de las cosas que a mí más me gustan de esta etapa es que los andrógenos son hormonas más de tipo masculino que te hacen pensar más en ti y volverte más egoísta, en el buen sentido de la palabra. El estrógeno al final quiere que cuides del otro, que estés por el otro, que estés viendo a ver si te aparece.
¡Chinguen a su madre, güey! Sí.
Exacto. ¿Y qué pasa cuando llegas a la menopausia? Que dices, las mujeres me dicen... Ostras, Marta, dame algo, pero es que yo estoy muy irascible, ya no le tengo paciencia al marido, ya no le tengo paciencia al hijo. Y digo, es que ya no toca, porque lo que te están diciendo las hormonas es, ahora es mi momento. Entonces es el momento de decir mucho más que no a cosas que ya no tocan y decir que sí a cosas que tocan.
Es impresionante,
un momento más,
¿no?
Egoísta en el buen sentido.
O sea, pero también qué impresionante la naturaleza, porque cuando es hora de tener hijos y cuidar y criar, entonces te dan las hormonas que necesitas para tener la pinche paciencia para no ahorcarlos. Y después te da o te quita para que puedas mandar al diablo a quien se necesite. Cuando ya eso es, ya basta.
Que te quedes tranquila, sin remordimientos.
Pues, o no, eso es, pero ¿no? Eso es lo que hay.
Ok, ¿qué? A ver, ok, eso está muy bien, pero la verdad nos dijiste mil cosas pinches y nos dijiste una buena. Dinos más cosas buenas.
Ya no te va a bajar. Eso es una cosa deliciosa. Y te voy a decir la segunda, ya no te puedes embarazar.
Claro.
¡Qué igual, felicidad!
Pero igual yo no me podía embarazar antes.
No, claro que te podías embarazar mientras te vas.
No, estoy ligada. O sea, ya...
Ay, bueno, pero ya no te va a bajar, ya no vas a gastar en Kotex, Tampax...
No vas a contaminar el mundo
cosas,
con
no
tus
vas a contaminar.
Tampax.
Claro. Puedes meterte a nadar cuando quieras al mar, tú que tanto te gusta el mar.
¡Mota madre!
No, sí, si es una liberación.
El sistema inmune. A ver. El sistema inmune está mucho más tranquilo. Eso es algo muy importante. La mujer, durante su etapa fértil, el sistema inmunitario es... más de tipo inflamatorio, sobre todo por los estrógenos, aunque la progesterona relaja un poco el sistema inmune, pero si os fijáis, las mujeres durante la etapa fértil tienen muchísimas más patologías autoinmunes que durante la menopausia. Entonces, bueno, o por ejemplo, mujeres que tienen endometriosis, ¿no?, que tiene que ver con un exceso estrogénico, muchísimas veces cuando llega esta etapa, pues desaparece la endometriosis. Así que, por ejemplo, el sistema inmune también. Y lo más importante, por eso se llama así el libro, si sabemos cómo adaptarnos a esta etapa, que es una etapa natural y tiene su sentido, se puede disfrutar. Este es el grande mensaje que quiero transmitir siempre, porque si no parece eso, ¿no? Que digamos, wow, llegó la menopausia, se acabó mi vida. Yo es lo que pensé cuando a mí me dijeron que estaba en menopausia con 26 años, dije, madre mía, me acabo de salvar de un cáncer ¿y ahora qué? Me toca una pena de vida, que para qué, ¿no? Entonces, voy a ver cómo de todo esto le pongo un lazo y hago un regalo bonito para intentar vivir con plenitud la vida, ¿no?
Okay. A ver, venga, ¿cómo? Arráncate con eso.
¿Cómo?
Oye, aquí es la parte donde tendríamos que decir: si quieres seguir oyendo este programa, pague 1,000 pesos.
Sí.
Chingada madre, era la idea. ¿Qué más hay que hacerlo?
Nada más millonaria. Te digo que yo saqué
tu cuaderno.
Mi cuadernito y para gorrearte en la consulta.
¿Qué
Perdón.
Tenemos que hacer, Marta?
Muy bien, claro que sí. Lo primero, ya hemos dicho, decir que no a muchas cosas y decir que sí a otras. Esto es lo básico. Segundo, la gestión del estrés. Sé que esto suena como algo muy esotérico y como muy abstracto, pero realmente cuando llegamos a la menopausia, el cortisol, que es la hormona principal del estrés, también aumenta y nos afecta de muchísimas maneras. Nos afecta con los sofocos y si no, las mujeres que nos escuchen, que piensen si no, en ese momento en que iban corriendo a un sitio que les han llamado para decirle no sé qué, no han tenido ese momento de sofoco como me pasó a mí, ¿no? En ese momento tan oportuno de mi primera cita, ¿no? Que tuvo ese sofoco maravilloso. Entonces, la gestión del estrés es muy importante. También afecta al metabolismo, al aumento de peso que hemos comentado, al insomnio. Entonces, gestión del estrés. ¿Cómo se gestiona el estrés? Cada una tiene que encontrar su manera. Mi manera, por ejemplo, es el ejercicio físico, la naturaleza, hacer cosas que me gusten, ¿no? Si yo estuviera en un trabajo que no me gustara, yo creo que tuviera muchísimos más síntomas, ¿no? Pues buscar cosas que nos motiven, tener cositas en la vida que nos lleven hacia allí, ¿no? Y luego, pues evidentemente, yoga, meditación, acupuntura, y para mí
terapia, hay suplementos. Terapia, por favor.
Terapia, por favor, me la estaba olvidando, muchas gracias. Sí. En esta etapa de la vida creo que van muy bien plantas adaptógenas que nos ayuden a adaptarnos mejor al estrés, ¿no? Como puede ser la ashwagandha o la rhodiola. Siempre mejor pedir consejo profesional, ¿eh? Pero sí que es verdad que ayudan a muchísimas cosas porque nos rebajan el cortisol.
A mí Elisa Sacal me mandó toda una dotación de adaptógenos y me han hecho una diferencia brutal.
Es que son increíbles.
Sí.
Sí, y hay muchos y se pueden ir cambiando y viendo cuál funciona mejor y a temporadas, pero bajar el cortisol o regularlo es que es una de las cosas que hace la diferencia realmente, ¿no? Desde el metabolismo a todo. Y sí, que eso es muy importante.
Yo agregaría en regulación del estrés, revisar tus relaciones, porque hay relaciones que te drenan. Y eso creo 100%. Que es importante aprender a decir, ya que tenemos el superpoder de mandar a la chingada en la menopausia, úsenlo. Úsenlo y desháganse de esas personas que les causan demasiado estrés.
Tengo una pregunta.
Me guardo este titular, ¿eh? El superpoder de mandar a la chingada en menopausia.
A discreción.
¿Qué pasa con el alcohol, con el consumo de alcohol? O sea, te cae. La verdad es que a mí el alcohol ya me cae mal hace mucho y ya no puedo tomar las cantidades que tomaba antes. Pero me gusta tomar.
Una buena pregunta.
¿Sí? Pero me gusta tomar. ¿Qué ahí se puede o no se puede?
¿Queréis saberlo?
Sí.
¿Queréis saber la verdad?
Sí, la verdad.
Por pequeña cantidad que tomemos de alcohol de forma crónica, que mucha gente va a decir, madre mía, crónica quiere decir regular, todas las semanas, todos los días, aumenta el cortisol, aparte de aumentar la toxicidad en el hígado. Entonces, en menopausia no es lo más recomendable, sobre todo tomado por la noche empeora mucho la función metabólica y el sueño. Hay mucha gente que dice, no, yo me tomo un vinito, uy, después me duermo súper rápido, pero cuéntame cuántos sofocos has tenido esa noche, porque aumenta la temperatura, nos dificulta el dormir bien.
O sea,
así que yo no lo recomiendo.
Lo que tú nos estás diciendo es que en la menopausia tenemos que empezar a tomar alcohol temprano en la mañana.
No, en el desayuno.
En el desayuno.
En el desayuno, beban.
Me parece perfecto. Apuntado.
Nunca me ha gustado desvelarme.
Ok. La regulación del estrés está en la parte del sueño también.
Totalmente. Hábitos de sueño, que tuvisteis a Lisa, que lo he escuchado hace poco el programa, que es maravillosa y sabe muchísimo más que yo, pero todos los hábitos pre-dormir son básicos. O sea, no mirar pantallas, cenar prontito. ¿A qué hora se cena normalmente en México?
Depende, pero no tan tarde como en España.
8 de la noche.
Pero tarde, 8, 9.
Promedio 8 de la noche.
Sí, es que en España a las 11 están viendo qué van a comer, sí.
Sí, a las 10 estamos cenando. Bueno, yo no, pero la mayoría de gente sí. Pero bueno, si cenáramos a las 7 o a las 6, como en Francia, muchísimo mejor para luego dormir. Y luego todo lo que tiene que ver con hacer actividades relajantes por la noche, las luces cálidas, todo esto, que ahora mismo no estoy haciendo porque estoy con pantallas, luces y todo a mis 9 de la noche, pero no pasa nada porque es un día, ¿no? Pues todo esto es muy importante para luego el tema del insomnio. Y el tema de los excitantes durante el día. Aquí en España se toma bastante café y se toma café muy tarde y eso parece que no, pero luego impide el buen dormir también por la noche.
Pues claro, porque el café lo que hace es que le bloquea al cuerpo la señal de ya te tienes que dormir, ¿no?
Exacto.
Entonces reducir el consumo, reducir el consumo de café es buena idea. Háblanos del ejercicio en los 50, bueno, en la menopausia. Ajá.
Súper importante. Ahora, ¿qué me encuentro yo? Que casi todas las mujeres les dicen, bueno, pues ya tú estás en menopausia, ya eres una mujer frágil, ¿no? Porque así casi bien nos tratan. Pues un poquito de pasear, un poquito de aquagym, de ir a nadar. Justamente es todo lo contrario lo que necesitamos. La ciencia nos lo dice claramente. Lo que necesitamos es aumentar la musculatura, incluso el impacto. O sea, el estrógeno lo que hace es motivar a los osteoblastos, que es la parte de dentro del hueso que genera hueso nuevo, a seguir trabajando. Cuando estos bajan, digamos que los que forman hueso nuevo no están tan activos y los que sacan el hueso viejo siguen igual. Entonces los huesos se adelgazan. Es la osteoporosis o la fase anterior, osteopenia. Es algo silencioso, hay que cuidarlo mucho. Al menos aquí es realmente una pandemia, hay muchísima gente con osteoporosis y no te enteras sino es que te caes y te rompes algo y dices, wow, ¿qué ha pasado? O te hacen una prueba. Entonces hay que tener mucha conciencia las mujeres, sobre todo a partir de los 40 años, de cuidar nuestros huesos y por lo tanto el músculo, ¿no? Entonces tenemos que generar músculo, tenemos que levantar peso. Las mujeres a veces decimos, es que me voy a ir al gym y me voy a poner como Hulk. Y decimos,
ojalá.
Y digo, madre mía, ya me gustaría. Ya por me favor. Exacto, ojalá. Sería maravilloso, ¿no? Entonces hay que levantar peso. Cuando yo ya levanto un peso y ese peso lo levanto fácil, hay que subir de peso, ¿no? Y hay que estimular, darle un estímulo suficiente al músculo que diga, uy, no estoy preparado. Voy a crecer para la próxima vez que tenga ese estímulo, esté preparado. Así funciona. Y el impacto, correr, saltar a la cuerda, cosas que generen impacto, también ayuda a formar hueso. Así que, tanto hacer ejercicio de fuerza, como algo de impacto, como el ejercicio de alta intensidad, tipo HIIT, ¿conocéis este tipo de ejercicio?
Sí, que son intervalos entre fuerza y cardio, sí.
Súper interesante para el metabolismo, porque nos hace estar unas 48 horas posteriores a su práctica con el metabolismo súper activo. Se llama EPOC, que es todo lo que hace el cuerpo para recargar depósitos, para regenerar tejidos, y dura hasta 48 horas. Igual que el músculo, nos hace quemar, nos hace tener el metabolismo activo no solo el rato estamos haciendo el ejercicio, sino mucho tiempo después. En cambio, el cardio suave, sí, es verdad que cuando estás a 140, 130 pulsaciones, lo que más quemas es grasa, pero solo la horita que estás haciendo el ejercicio. Entonces hay que ser inteligentes, igual que con la comida, y pensar en estrategias que actúen sobre el hueso, el músculo y el metabolismo de forma más global.
¿Cuántos días a la semana mínimo?
Yo diría mínimo 3-4. 4 sería lo ideal. Y luego está el ejercicio no planificado. No sirve irme cada día una hora al gimnasio a matarme, pero luego estar todo el día sentada.
Sí, hay que moverse.
Necesito, exactamente, cada hora un paseíto por el despacho. Subo, bajo escaleras y hay escalera normal, la escalera normal en lugar de la mecánica. Me bajo un poquito antes en el metro, camino. Todo esto es tan importante,
sí,
como la ejercicio.
Suben los dos pisos, sí, en el elevado, en escaleras y no en el elevado. O sea, aprovecha todas las oportunidades que tengas de moverte. Ahora, otra cosa importante es cambiar el tipo de ejercicio. Porque si diario corres 10 kilómetros, tu cuerpo llega a un momento, entiendo, en que ya se acostumbra. O sea, el chiste es volver, es confundirlo. Y hacer cosas diferentes,
exacto,
todos los días, ¿no?
Que se tenga que adaptar otra vez, ¿no? Uh-huh. Que tenga que generar musculatura porque dice, ostras, esto que he hecho hoy no estaba adaptado. Tengo agujetas, me he cansado, me voy a preparar para la próxima vez. Eso es súper importante.
Te tiene que doler lo que hagas. O sea, que al día siguiente sientas
estás
que
adolorida.
Hiciste. Sí. No doler, exacto, de no me puedo mover diario, pero te tienes que sentir cansado.
Alguna vez.
Y que lo usaste.
Ah. ¿Y para el estado de, o sea, el mal humor, qué?
No, eso
no,
sí,
ya,
sí,
ya,
sí, ya
no.
Vuelve a leer qué dice
aquí
atrás.
Dice Ariscas. Ya sé, se agrega, o sea, arisca al cubo.
Arisca, ¿qué? Forever. Vamos a hacer unas playeras.
¿Qué
arisca
va a pasar? Forever.
No, se va a poner peores, como todo en la edad.
¿Qué pasa? O sea, ¿hay un remedio para el mal humor?
Aparte de decir que no.
Exacto.
Sí, lo primero, entendernos, ¿no? Que eso, que vamos a tener menos paciencia, vamos a estar más irascibles y pensar mucho en el cerebro. Como decía Valeria, cambia. A mí me apasiona este tema, ¿no? Cómo las hormonas modulan nuestro cerebro y cada vez hay más investigaciones, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo muchísimo, nutrirlo muy bien y ejercitarlo mucho y entendernos, ¿no? Y aprovechar este potencial. Decir, oye, tengo menos paciencia, pues puedo tomar decisiones mucho más enfocadas a mí y no tanto a los otros, ¿no? Pues aprovecho este potencial también. Y pensemos mucho en el cerebro y el tema de las grasas, ¿eh? Los omega 3.
Omega 3, ¿qué más? ¿Qué más además de omega 3?
O sea, si podemos meternos un poquito en la alimentación, lo dijiste un poquito de comidas más cuantiosas, menos veces, pero ¿qué, cómo, qué no, qué sí?
Mucha proteína, vale, y mucha grasa natural, entiendo. Y mucha fibra.
Exacto. Venga, más dinos. O menos, si tuviéramos un plato ahora mismo delante nuestro, la mitad de ese plato tendrían que ser fibras, ¿vale? Fibras, pues verduras, hortalizas, variar mucho y que tengan colores vivos, ¿vale? Porque los colores lo que nos dicen es que ahí hay micronutrientes, como pueden ser, por ejemplo, los antioxidantes, que son importantísimos para tener una piel que está bien, para proteger a nuestro cerebro del envejecimiento prematuro, etc, etc, ¿vale? Entonces, mitad del plato, verduras, hortalizas, variadas, además van a dar de comer no solo a nuestras células, sino a las bacterias que viven en el intestino, la microbiota, que es importantísima y que puede suplir muchas cosas que están pasando en menopausia. Por ejemplo, no sé si sabíais que las bacterias que viven en el intestino pueden generar neurotransmisores como la serotonina, que nos da felicidad y un poquito más de paciencia, o la GABA, ¿no?, que es la que frena. Cuando nos ponemos nerviosas, entra la GABA y nos frena, ¿no? Lo que hablábamos también del tema de la ansiedad. Entonces, no solo hay que pensar en nutrirnos a nosotras, sino a las bacterias que viven en nuestro intestino. Y lo más importante para ellas, las fibras, ¿vale? Así que verduras y hortalizas, importantísimas.
También yo ahorita me estoy preocupando por nutrir a las bacterias que viven en mi casa, o sea, mis hijos.
No. Okay. Esos son zánganos, vale.
¿No? Y particularmente uno come...
Puta, una de las bacterias de mi casa come mucho.
Come mucho. Ok, ¿Qué más? El resto
50%
del
lo tenemos. 25% más la proteína. Un error también, muy típico de las mujeres. No, yo ceno una cremita de calabacín por la noche y a dormir, ¿no? Entonces nos falta proteína muchas veces a las mujeres. Fuentes como puede ser, pues, los huevos, que si es la fuente del plato tienen que ser dos. Pueden ser también, pues, la carne,
perdón,
el pescado.
Perdón que te interrumpa. Huevos completos, señoras. Dejen de estar haciendo esa mamada
por
de
favor.
Comerse solo las claras. Aparte del desperdicio, necesitas el huevo completo. Por favor.
Que no le tengan miedo. Y lo del colesterol ya está súper desmentido, que es un tema 100%. Del huevo. Así que ya, next, porque no tiene que ver. Así que huevos, por favor. Dos, si es la fuente de proteínas. Carne, más o menos. Si es carne o pescado, siempre se utiliza la palma de la mano, que hay que llenar. ¿Vale? Más o menos es como una medida muy casera, pero que nos dice que no es una cositita así de proteína, ¿eh? Es una palma de la mano. También se pueden combinar con proteínas vegetales, ¿vale? Quien quiera comer legumbres, vosotros coméis bastantes
sí,
legumbres.
Frijoles, lentejas, garbanzos.
Claro. Eso es un poco más de la palma de la mano, porque es una proteína vegetal que cuesta un poquito más de romper, pero bueno, se come más cantidad y tiene muchas fibras que también son buenísimas para nuestra microbiota. Y luego, el otro 25% es el que vamos a discutir un poco.
El carbohidrato.
Normalmente en la universidad te dicen que esos son carbohidratos y que los carbohidratos tienen que ser un 60% de nuestra alimentación, cosa que es una burrada. Es un montón un 60% de los carbohidratos. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con muchas modas actuales que los sacan del todo. Como os he dicho, el estrógeno le dice a nuestro cerebro que hay energía. Cuando este baja, el cerebro dice, uy, me falta energía. Si yo le saco totalmente el carbohidrato, aún voy a entrar más en shock y en reserva. Entonces, algo de carbohidrato sí que podemos incluir. Por supuesto que sí. Siempre que tiene que ser un carbohidrato complejo. Es decir, lo que comamos que sea integral. Por ejemplo, los tubérculos están muy bien. Hay un truco que podemos hacer con los tubérculos para bajarles la carga glucémica, que es cocinarlos y enfriarlos, como la patata o el boniato. ¿Cómo le decís al boniato?
Camote.
Camote, al camote, que va a bajar mucho su índice glucémico, su carga glucémica, lo va a convertir prácticamente en fibra, además una fibra súper interesante, pero algo de carbohidratos sí, y sobre todo de día. De noche, tanto de día como de noche, tiene que haber muchas grasas, ¿vale? Grasas buenas, aguacate, un buen aceite de oliva, virgen, los frutos secos, el pescado azul, que sea pequeño mejor por el tema de las toxinas. Todos estos tipos de grasas son indispensables. Entonces yo a la noche, mi propuesta, si comemos tarde, como es México o España, es dejar los carbohidratos más de día, donde la resistencia a la insulina es menor, donde los vamos a convertir más fácilmente en energía, donde los vamos a quemar más fácilmente, se nos van a acumular menos en esta grasa que después es más complicada de trabajar con ella. Y de noche, la fibra, que hemos dicho, la proteína, eso siempre, y más grasas, que además nos van a saciar más.
En este país además tenemos el enorme privilegio de tener maíz, que es un extraordinario carbohidrato compuesto, ¿correcto?
A ver, un tema, ¿las legumbres las tomas como proteína o como carbohidrato? ¿O como las dos?
Son una mezcla de las dos cosas. No, o sea, digamos que tienen como un 50-50, entonces se podrían poner en los dos grupos. Actualmente, dentro de nutrición, las colocamos dentro de la parte de proteína, aunque tienen muchísimo carbohidrato y fibra también.
Ahora, también hay el truco, cuando juntas una legumbre, que insisto, son las leguminosas, aquí se dicen, o sea, frijoles, lentejas, habas, todo eso. Si las juntas, exacto, con un carbohidrato compuesto, haces la proteína perfecta, ¿no? O sea, si te comes sí, un taco de frijol, haces una proteína de muchísima calidad. Taco de frijol con aguacate.
Pero con carbohidrato. ¿Sabes? O sea, no se elimina el carbohidrato.
No hace falta.
No.
Sí, pero no hace falta en el mismo momento.
Exacto.
¿Eh? Esa es la parte buena. Que tenemos pool, tenemos reserva de aminoácidos, porque esto está muy bien, porque uno tiene un aminoácido, el otro, entonces cuando los comes tienes toda la proteína completa. Pero como tenemos reserva hepática de aminoácidos, se ha visto que en las 24 horas podemos hacer esta conexión.
Okay.
Entonces no hace falta que sea en el momento.
Entonces, el resumen es, señoras, en vez de hay cada vez como menos porque engordo más fácil, es tienes que comer más y mejor. ¿Correcto?
Eso es, más denso de nutrientes, que pensemos en nutrientes y no en calorías, eso es una clave.
Y suficiente.
Y lo segundo que me he dejado es que no, que comamos suficiente y saciante, que lo que sacia
es la proteína
y la grasa, no por nada más, que es que está más tiempo en el estómago y como está más tiempo segregamos más hormonas de saciedad, que comamos saciante y que no piquemos entre horas, porque como tenemos más resistencia a la insulina, necesitamos estos espacios de no digestión para que el cuerpo busque energía de depósito.
Y, perdón, bonus, no vas a estar de tan mal humor, porque luego, cuando uno come puro pasto licuado, está de un pinche humor de la fregada.
Ahora, regresando al
ejemplo... Ya te digo.
Regresando al ejemplo del pastel de chocolate, que tenemos que ser más selectivos con los hombres, en cuestión de la alimentación, ¿qué tan fatal es de vez en cuando echarte un pastel de chocolate? O sea, entras a la menopausia y ya fregaste todo tu plan alimenticio. Si un día te comes un tiramisú...
Claro que no.
No pasa nada.
Claro cero. Que no. ¿Qué hemos dicho del estrés? Que hay que vigilar, sí, con exacto, el cortisol, ¿no? Entonces, yo me he encontrado mujeres ultra rígidas en esta etapa de la vida que cuentan todo lo que hacen, que miden el último minuto de ejercicio físico.
Que me muero. Yo no puedo.
No vale, claro, la pena vivir así.
No vale la pena,
¿qué es
la
eso?
Flexibilidad es importante.
O sea, de vamos a pasar por esta chinga sin chocolate, no cuento en
mi tequilita y mi chocolate.
Yo, chocolate. Pero hay que aprender a comer chocolate de mejor calidad, con menos azúcar.
Eso es. Oye, y un día esto está buenísimo, ¿eh? Este está muy bueno. ¿Dónde conseguimos esto?
En Amazon. Lo chequeé hoy en la mañana. Sí llega en México.
¿Ah, sí?
Sí.
Se llama
Disfruta tu menopausia y aprende cómo vivir esta etapa en plenitud.
Ahora, quiero decir una cosa que creo que... Bueno, me imagino que tomar agua y hidratar el cerebro es muy importante. Let's not forget.
Por favor.
Porque totalmente, luego se nos olvida y se seca uno como pasita. La parte más importante a saber, que es la más, ¿cómo se dice cuando algo no es bien aceptado? Satanizada, es la parte del reemplazo hormonal. Tenemos venimos de una cultura en donde en 1970 el reemplazo hormonal era súper cancerígeno y entonces muchas de nuestras mamás o se lo tomaron y les dio cáncer o no se lo tomaron y la pasaron de la chingada durante la menopausia. Señoras, la tecnología ha avanzado cañón en muchísimas áreas, entre ellas en el tema de la ciencia del reemplazo hormonal, que yo conozco muchas amigas que me dicen, no, yo claro que no, de eso no me voy a meter. Yo personalmente, a partir de que empecé mi reemplazo hormonal, me cambió la vida. Hay que saber cómo, con quién, claro, cuándo y tomar la decisión, cada quien como sea. Nadie se automedica,
es,
pero cuéntanos de qué se trata el reemplazo hormonal y por qué sí sería una buena opción.
Totalmente. El reemplazo hormonal es simplemente que esas hormonas que han ido bajando nos las dan a nivel de fármacos. Es un tema médico. Lo que pasó es que en el año 2002 se hizo un estudio gigante, bueno, no tan grande, pero bueno, se llamaba WHO, que se sacó la conclusión de que la terapia hormonal sustitutiva era cancerígena. ¿Por qué? Porque se daba a mujeres, en ese estudio se dio a mujeres de más de 60 años y no se daban hormonas bioidénticas, no eran hormonas iguales que las nuestras, eran hormonas de yegua embarazada la gran mayoría. Entonces, claro, no era el panorama ideal para valorar eso. Entonces, antes de eso se daba a todo el mundo, era como la menopausia es horrible, es un fallo humano, vamos a sustituirlo por un fármaco, damos terapia hormonal sustitutiva a todo el mundo, y después de ese estudio fue terrible porque no se dio a nadie y aún hoy hay muchísimo estigma. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre ello? La terapia hormonal sustitutiva puede ser una maravillosa opción, bien dada, bien personalizada. Para mí esa es la clave, que no vale la misma terapia hormonal para todo el mundo. Entonces, si vamos a un buen profesional que puede ayudar a hacernos una analítica, a ver realmente qué hormonas nos faltan, no solo hay estrógenos y progesterona, hay testosterona, hay DEA, hay más cosas que mirar, pueden venir fantástico. Ahora, por una parte, no sustituye tomar la terapia hormonal sustitutiva todos los hábitos que hemos dicho hoy.
Es un absoluto, o sea, paquete.
Ni uno es sustituto del otro. A mí una persona me dijo una frase que creo que es importantísima. Entre mejor esté tu salud en el momento que estés transitando por la menopausia, o sea, tu salud física, tu peso, tu presión arterial, tu tema mental, tu sueño, tus hábitos alimenticios, mejor transitas por la menopausia. O sea,
siempre decimos que la menopausia es la caída del telón de los estrógenos. Entonces, lo que había por ahí no muy cuidado, aparece, ¿no? Hay mujeres que no tienen ningún síntoma. Esas mujeres no les hace falta tomar terapia hormonal sustitutiva. Aprendiendo a cuidarse un poco más, ya está. Pero hay mujeres que se cuidan muchísimo, que cambian su alimentación, que hacen ejercicio, cuidan su estrés y tienen unos sofocos terribles o no consiguen dormir. ¿Por qué no en estos casos, no? Es fantástico. Yo no la pude tomar porque, bueno, hay cánceres y cosas que hacen que no podamos. Pues entonces, también el mensaje para estas personas, que hay muchas mujeres que no pueden, es, oye, no te preocupes, también hay cosas que se pueden hacer, aunque no puedas tomar medicación, desde tus hábitos, con plantas, con suplementos, con mucho cambio de hábitos. Eso es importante,
claro,
explicarlo también. Y te voy a decir algo que creo que es importantísimo, y voy a decir dos cosas que en este tránsito por los primeros momentos de la menopausia y por los programas que hemos hecho me he dado cuenta. La primera, el tener información es también una manera de transitar mejor la menopausia. Quitar los tabús, quitar los malos entendidos, hablar, entender que no estás sola, conectar con otras mujeres. Eso se me hace importantísimo. Y el segundo punto, que creo que también es importantísimo, es tener con quién reírte de la chinga que es a veces 100%. La menopausia.
Tengo, o sea, amigas igual.
La risa es, no te va a cambiar el bochorno, pero sin duda el poderte reír con alguien.
O sea, que te dé el bochorno por estar atacada de risa ya mereció la pena.
O por lo menos hablarle a alguien, a decirle, puta, me dio un bochorno cuando me estaba besando este cuate por primera vez. Estoy y de atacarte de la risa. La verdad es que creo que son cosas que también son muy, muy, muy importantes.
Y creo que dijiste una cosa muy importante. Hay que informarse. O sea, no puedes ir por la vida a lo pendejo dejando que alguien decida por ti qué va a hacer. O sea, si vas con un ginecólogo que te dice, en este momento te pongo un pellet, que es una madre que te inyectan, ¿no? Es como un chip que te inyectan, que te manda hormonas a lo pendejo que no sabes ni cuánto, ni a qué horas, ni de qué, ni dependiendo de si tú qué niveles tienes. Oigan, no se dejen, vayan, infórmense. ¿En base a qué? ¿Cómo sabes que esto es lo que yo necesito? Porque sí, hay gente que el pellet le funciona genial. Hay gente que le destroza el metabolismo. Sí. Lo mismo los que son tópicos, porque ahora hay muchas reemplazo hormonal que no te tomas, te los embarras. Los médicos por lo general prefieren, por lo menos aquí, no sé cómo sea en tu pueblo, decirte, ve a la farmacia, compra esto y tómate esta dosis, ¿no? En lugar de las bioidénticas, aquí en México son una, son cremas que mandan a hacer, que están hechas a partir de bases de camote, o sea, de cosas naturales, no sintéticas, que te tienen que hacer dependiendo de tu perfil hormonal.
Eso es.
Entonces,
eso es a lo que me refería, que es lo importante, que no te digan, prueba esto, prueba lo otro, ¿no? Que te hagan un perfil hormonal y digan, oye, es
necesitas
que
esto.
Y
poder encontrar un médico.
Un poco más de profesor.
Y poder encontrar un médico con quien puedas dialogar. Con quien no te diga, haz esto, no, sino que puedas tú tener un diálogo con tu doctor, con tu doctora, y poder conversar sobre qué es lo que más te conviene,
sí,
a ti.
Sí, pero y también que sepas que tú puedes decidir.
Por eso.
Incluyendo cambiar de médico. Sí, porque si el güey a huevo te quiere poner un pellet y tú no quieres, puedes decir, Comper, yo voy a ir a buscar a alguien que me dé otras opciones porque me informé que esto es mejor para mí. Entonces, ese fue mi tránsito. Y a mí me hacen mis cremas con mi dosis exacta que voy a recoger, que tienen que mandar a hacer. O sea, es mucho más latoso para un médico hacer eso. A diferencia de mandarte a la farmacia y comprar el de no sé qué. Pero no hay que tener miedo de informarse y de decidir qué es lo mejor para tu salud. Y de si es necesario embarrarte, ponerte, tomarte, hacerlo. Si te vas a sentir mejor, no es necesario pasarla de la chingada en la menopausia. Hay que saber cómo transitarla mejor.
Exacto. Y sobre todo que no te desahucien tampoco. Si por lo que sea no puedes tomar terapia hormonal sustitutiva, como fui en mi caso, que a mí me dijeron, bueno, señorita, como usted no puede tomar esto, pues ya cuando estés deprimida vienes y te medicamos, cuando tengas osteoporosis vienes y te damos algo, y cuando ya tengas el metabolismo...
Sí, ya, pues que Dios te bendiga.
Hay muchas cosas, que hay muchas cosas a hacer también, y que estamos en nuestro derecho que nos informen también de lo que podemos hacer.
Hay muchas cosas naturales que puedes tomar, como los adaptógenos, y muchísimas cosas en suplementación, pero no nos vamos a cansar de decir, vayan con alguien que sepa lo que hace, porque incluso si es natural, te puede joder absolutamente el metabolismo si no está bien medicado.
Marta, espero en algunos meses hablar contigo y mandarte un mensajito diciendo, ¡uf! Estoy disfrutando mi menopausia. Compren el libro.
Sigan a Marta, sigan a Marta, su página de Instagram es lo máximo, tiene muchísimo contenido.
¿Cuál es tu página de Instagram? ¿Cómo estás en Instagram?
Marta_Marce, mi apellido es Marce.
Oye, y aún con la menopausia, es más, en esta parte de ser más selectivas.
No, güey, en la menopausia a uno le gustan todos.
En la menopausia.
No te indique nada.
¿Quién tiene ondita?
Mi pastelito de chocolate, mira, justamente la semana pasada lo pensé, porque estábamos hablando con mi novio de esto, y mi ondita de siempre es James Franco, pero justo lo busqué para ver hoy en día qué tal James Franco, y pasó algo que a mí me da mucho bajón con los hombres, que es que ha hecho la típica de tener una novia de 18 años.
Ah, no, qué hueva, sí.
Bendito James Franco. Bye, bye, James Franco. Así que tengo que buscar mi nueva ondita.
Bueno, estamos pendientes
James Franco,
de quién tienes ondita. Tú tienes ondita. Cualquier persona que habla con acento español tiene ondita. Y la inteligencia tiene ondita.
Y darle la vuelta a lo que la vida te pone y decir cómo me hago grande ante esto también tiene ondita. Maná, eres una chingona. Gracias por venir. Cuando vengas a México, vienes a sentarte aquí al sillón más incómodo y más divertido del mundo. ¿Okay?
Y cuando vengas a México, vamos a desayunar alcohol. Yes.
Por supuesto.
Adiós. Bye. Gracias por seguirnos.
Guapas. Mil gracias.
Bye. Bye.